Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Vint minuts per arribar a les 12 del migdia i tancar el Sant Cugat a Fons d'aquest dilluns, cobra la setmana. És el moment de parlar del món animal en companyia del Francesc Codonyers i la Rosa Maria Marquès, a qui saludem. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui veniu acompanyats d'una col·laboradora, una persona que ja va venir la temporada passada, no?, i que ens la presentes, Francesc?
Sí, ella va venir a parlar del tema de... es diu Adriba Mármol, que és etòloga, veterinària de la clínica Triabet, i avui ens ve a parlar dels collars de càstig.
Hola, què tal?
Molt bon dia, Adri.
Molt bon dia.
És un tema que ens preocupa a tots els que realment estimem els animals, els gossos sobretot. És un tema que veiem cada dia pel carrer. Persones que, tot i que s'estimen el seu gos moltíssim, posen collars que realment hi ha alguns que són obres de tortura. I avui volem explicar una miqueta tot aquest tema. Des del
però parlarem
de vista...
en general de collars o és que hi ha uns collars de càstig? És la meva ignorància, eh?
Sí.
Sí, sí. Hay unos collares específicos de castigo, se llaman directamente, no se oculta, y también los hay de ahogo. Vale, entonces hoy hablaremos un poquito de de este tipo de collares, para qué se utilizan y, por supuesto, de por qué es mejor no utilizarlos.
No se m'havia passat mai pel cap, això,
sí,
eh?
Sí, explicarem una miqueta el perillós que poden arribar a ser mal usats i també comentarem la normativa de Barcelona, que en aquests moments ja estan prohibits a la ciutat de Barcelona.
Ostres!
L'Adri acaba d'ensenyar un collar d'aquests de pues que trobareu a qualsevol botiga de venda d'articles d'animals. És un collar amb pues que a més ofega. Sí, quan tu estires a la corretxa, aquest collar és estrany. I les pues...
Estan fent una demostració en directe, llàstima que per la ràdio no s'acabi de veure, però això impressiona, eh? Aquest collar que...
Esto va alrededor del cuello. Y cuando el animal tira de la correa o tú pegas un tirón de...
Se está auto...
Cierras, entonces esto, aparte de ahogar, estas púas que ves...
Es clavan.
Se clavan en el cuello, exacto. Entonces el animal deja de tirar, ¿no? Maravilloso.
Ah. Home, s'ha de ser una mica bèstia, per fer això.
Es ven a totes les botigues, eh? De venda d'animals, d'articles d'animals, jo crec que quasi bé totes.
Sí, sí,
seria raro
sí,
trobar alguna que no en tingui. Segurament perquè seria exaurit i te'l porta l'endemà.
Vale.
Però normalment, doncs, una miqueta és començar a poder parlar d'aquests dos que ha portat ella, que són els més normals. Un és el típic collar d'ofec, és una cadeneta, que és com un os corredor, que quan el propietari es tira la corretxa, s'estreny i ofega una miqueta el gos. Ella ens explicarà més bé les conseqüències que poden tenir aquests collars.
Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, ya hemos visto cómo funcionan, no tiene más misterio. ¿Para qué se utilizan? Bueno, principalmente se utilizan para perros que tiran de la correa, como hemos dicho, o si tienes un perro que te cuesta controlar durante el paseo, bien porque tira mucho, bien porque tenga un tamaño grande. Se supone que con estos métodos de educación y adiestramiento tú puedes aumentar el control sobre tu perro y solucionar el problema. ¿Funcionan? Bueno, aparentemente sí, ¿no? O sea, si lo que queremos conseguir es que el perro deje de tirar, lo vamos a conseguir.
O sea, para el sistema acción-reacción,
claro,
funciona.
Claro, tú aplicas un castigo y el perro cesa en la conducta. Pero claro, esto es un arma de doble filo. Porque si dijéramos que funcionan y ya está, estaríamos diciendo una verdad a medias, ¿vale? Tienen estos collares numerosas consecuencias negativas para el animal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es obvio, estos artilugios se colocan alrededor del cuello del animal y simplemente a nivel puramente físico, en el cuello del perro, del gato también, obviamente, pero no, por suerte no se le ponen estos collares, se encuentran numerosas estructuras anatómicas importantes. Por el cuello se encuentran vasos sanguíneos importantes, existen, también están ahí las vías respiratorias altas, hay huesos, hay músculos, hay terminaciones nerviosas. Entonces, claro, esto en mayor o menor medida, según cómo lo utilices, más o menos, directamente vas a estar afectando a todas estas estructuras, ¿vale? Entonces, ya solo por eso, sí que es verdad que para ver lesiones importantes tendríamos que ser muy, muy brutos con estos artilugios, Pero es que el simple hecho de que exista esa posibilidad ya debería ser una, bueno, pues un argumento para dejar de usarlos.
Segurament tu, com a etòloga, m'imagino que series partidària de treballar les reaccions i l'actitud del gos, de l'animal en general, abans que no fes
això. Claro, claro, de esto hablaremos ahora en unos minutos, pero existen alternativas, por supuesto, porque si no estaríamos perdidos si solo pudiéramos utilizar esto. Pero es que además de las consecuencias físicas, puramente físicas, que estamos hablando, hay otros efectos a nivel emocional del perro que también pues pueden desarrollarse otros problemas de comportamiento más graves y más complejos a raíz de utilizar estos elementos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, tenemos perros que no serán, por desgracia, ni los primeros ni los últimos, que a raíz de utilizar estos collares de castigo desarrollan otros problemas, como hemos dicho. Es muy sencillo. Tú piensas que si, yo qué sé, por ejemplo, tengo un perro que yo le pongo esto porque cada vez que veo otro perro en el parque se pone muy nervioso, me tira mucho, entonces pego un tirón y se acaba el problema, entre comillas, que realmente estamos poniendo un parche. ¿Qué pasa? Si esto pasa un día, pues no pasa nada, ¿vale? Pues un mal rato y se acabó el problema. Pero cuando esto se convierte en un día a día, en una rutina, este perro al final lo que va a acabar haciendo es asociar el ver el resto de perros a los que quiere saludar con ese tirón y ese dolor o molestia o incomodidad, porque, bueno, hay mucha gente que dice que no duele, pero bueno, en su cuello. Entonces acaba haciendo una asociación negativa entre esos perros y ese dolor. Y hay muchos perros que acaban teniendo problemas de reactividad o agresividad hacia otros perros a raíz de usar estos collares. Y lo mismo con personas. Si yo lo utilizo porque mi perro, cuando ve a una persona, ve a un niño, quiere saltar para saludar, si cada vez que lo hace le pegamos un tirón, estamos en las mismas, ¿vale? Es decir, podemos provocar problemas más serios y más graves. Y también, por otro lado, es verdad que no todos los perros van a sufrir este problema, ¿vale? Pero sí que seguro el 100% de los perros, cuando se les somete a este castigo, están sufriendo un estado emocional negativo, un estado de ansiedad. Y esto en un día a día, día tras otro, en el tiempo, nos lleva a un estado de estrés crónico. El estrés crónico, bueno, al final es un caldo de cultivo para la frustración, reactividad, agresividad, miedos, fobias. En fin, es un lujo, como puedes ver, el uso de estos collares.
Mare meva. Tu que parlaves, Francesc, que això es troba a les botigues.
Sí, això ho pots trobar a qualsevol comerç. A més, aquí n'hem parlat ara de dos, però encara anem a més. No s'ha acabat aquí.
Què vols dir?
Hi ha uns tipus de collars que s'anomenen elèctrics,
d'impulsors.
Vull dir, el nom, les nomenclatures poden canviar cada 3 mesos, perquè clar, si poses elèctrics la gent no te'ls compra. Vale. Si ho poses per impulsors, si, bueno, pots dir-los com vulguis, pots batejar-lo
com et doni. I això què fa?
Això,
té una descàrrega,
pues, o? Sí, una descàrrega.
Sí. Pot ser més alta, més baixa, ja es pot graduar, però no deixa de ser un... Bueno, jo dic trauma, segurament l'Adri ho explicarà més bé que jo, però no deixa de crear un trauma en el gos, que al moment que tu li fots la descàrrega aquesta. Vull dir, jo fins i tot en el parc aquí a Sant Cugat ho he vist fer servir per gossos que es mengen caques. Vale? El tipus problema que tenim la majoria de propietaris, que hem de començar pensant que són gossos i que no ho veuen com nosaltres. Aquest fet, començaríem per aquí, però hi ha molts problemes que tenim el problema que el nostre gos, i jo soc un d'ells, es menja les caques. Doncs jo he vist casos de persones que usen aquest tipus de collars ultrasònics, no em sortia el nom, ultrasònics també els diuen,
sí.
Que cada vegada que el gos se'n va menjar la caca, patapam, li foten descarga, perquè enganyant-se. Llavors, clar, jo això...
És important dir que con estos métodos realmente... si tú paras la conducta, pero es un parón momentáneo, o sea, la que cese el castigo, el perro va a volver a mostrar esa conducta, porque tú realmente no le estás enseñando nada, no le estás dando ninguna alternativa. Y lo que es también muy importante, no lo olvidemos, usando este tipo de... Ahora hablamos de estos, pero hay mil historias, como dice Francesc, y mil métodos de castigo. Al final lo que estás haciendo es cargándote directamente el vínculo con tu animal. Porque ¿quién confía en alguien que cada 2x3 le suelta o una descarga o un tirón o le produce un dolor al animal, me da igual, en mayor o menor medida. Al final no nos interesa. O sea, si además lo que tú quieres conseguir es una educación y un adiestramiento, lo primero a trabajar es el vínculo con tu perro, es una confianza plena. Usando esto, vamos, yo desde luego no querría estar al lado de alguien que me está pues haciendo esto cada dos por tres.
De fet, i és molt majoritari l'ús d'aquest tipus de
fet, collars. A més, en segons aquest tipus de gossos, com més sembla mentida, com més poca tenim que el gos sigui agressiu, més fem servir aquest tipus de coses. Sí. Jo recordo no fa gaire recollir un pitbull American Stanford d'uns 30 i pico, 40 quilos. Quan vaig arribar a recollir-lo em vaig trobar el gos amb morrió, amb un collar d'aquests, amb una corretja de cadena de ferro, amb menys de mig metro. Clar, la imatge era horrible.
Bueno, com si l'haguessin posat una cadena a una bata de força i l'haguessin portat al sabató.
Jo el primer que vaig preguntar va ser, tot això és necessari? Em diu, no, si és molt bo.
Hay que decir, claro, que hay muchísima gente que lo usa es por desinformación, ¿vale? La mayoría de la gente, obviamente, que usa esto no quiere hacerle daño a su perro, no lo pone como un método de tortura, pero sí que es verdad que la información que le llega es de, ostras, tienes un perro grande, un pitbull, por ejemplo, ¿no?, que tienen esta fama tan mala. Tienes que controlarlo mucho, porque si tu perro muerde va a hacer mucho daño. Entonces dicen, ostras, voy a ponerle lo más fuerte, voy a tenerlo lo más controlado posible. Y empezamos con cadenas cortas, que no puede ni oler el suelo el pobre perro, este tipo de collares. Y lo que no saben es que están consiguiendo todo lo contrario. Al final van a tener un perro agresivo, probablemente, porque está más que demostrado, y esto no lo digo yo, ¿vale? Hay evidencia científica por todos lados, de que tanto estos como todos los métodos de educación o adiestramiento basados en castigo, bueno, pues pueden desembocar en problemas de agresividad. Con lo cual, mucho ojo, hay muchísimas alternativas, ¿vale? Es lo que hablábamos antes. Claro, en primer lugar, tienes que... Claro, cuando tú ves que un perro tira la correa y te decides a ponerle un collar de estos porque tu veterinario te lo ha recomendado o porque un adiestrador te lo ha recomendado, no es tan sencillo. En primer lugar, pregúntate, ¿por qué tira de la correa? Porque a veces cuando tira de la correa solo estamos viendo la punta del iceberg, ¿vale? Sí que es verdad que perros que tiran de la correa porque quieren llegar al parque cuanto antes y simplemente es eso. Pero detrás de eso hay muchos perros que tiran de la correa por problemas subyacentes más importantes, como pueden ser miedos, como pueden ser ansiedades, ¿vale? Hay un mundo ahí detrás. Entonces, si tú no descubres la causa y trabajas en ella, ya puedes ponerle, vamos, lo que quieras. Y también al contrario, si solo tira la correa porque quiere llegar cuanto antes al parque, como decíamos, el hecho de ponerle esto, ¿qué estás enseñándole? O sea, vas a conseguir sí que ir dándole tirones cada dos segundos y que vaya más despacio, pero no le estás enseñando nada. Entonces, las alternativas que digo, en lugar de estos collares hay unos arneses que no van al cuello, que son unos arneses que se llaman ya antitiro, que van por delante del pecho del animal y a la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el perro tira, digamos que de alguna manera bloquean los hombros del animal y hace que no tenga tanta fuerza y a ti te sea más fácil manejarlo. Pero ojo, si tú tienes un mastín español y le pones un arnés de este tipo, me dirás, sí, bueno, sigue tirando exactamente igual, claro, es lógico. Es que nada por sí solo es milagroso, todo tiene que ir acompañado de un pequeño trabajo de modificación de conducta y de bueno, de asesorándose siempre por un profesional.
Uh-huh. I abans que parlaves tu de la normativa...
Sí, resulta que l'Ajuntament de Barcelona, hem portat la normativa de l'Ajuntament de Barcelona, està prohibit des d'aquest any, si no recordo malament...
Des de l'any passat.
Sí. És una normativa municipal, amb la qual Sant Cugat i la resta de municipis no hi està inclòs, però sí que ja és un exemple a seguir, i des d'aquí ja comencem a donar veus de que si Barcelona ho ha fet també és per algú, perquè s'ha vist que realment sí. Aquest tipus de collars amb innocència, amb mans normals, diguem-ho així, poden tenir un petit mal, però amb males mans poden fer molt mal aquests collars.
Sí, esta ordenanza concretamente la he traído para leerla textualmente. Es la ordenanza de protección animal que fue publicada en septiembre en el BOE de la Diputación de Barcelona. Y cito textualmente, dice, se prohíbe el uso de los siguientes collares que funcionan provocando la asfixia del perro o ejerciendo presión con puntas en el cuello, ya sean directamente acabadas en metal, protegidas con plástico o con otros materiales. Es decir, o sea, más claro, El agua. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y se siguen vendiendo y la gente lo sigue usando. Actualmente sé que la policía, la Guardia Urbana se está formando en este campo y cuando ya, digamos, estén más formados empezarán a multar y las multas tengo entendido que pueden llegar hasta los 400 euros.
Jo puc entendre el desconeixement de la gent, però abans l'Adri ha dit que pot ser o per recomanació de l'instructor, recomanació del veterinari. Aquesta gent és professional, se suposa que saben les conseqüències d'aquest tipus de collars. Sí. Aquí sí que no ho entenc. ¿Para qué tú puedan recomendar?
Bienvenida al mundo de la educación canina. No, ¿sabes qué pasa? Ahora hablando en serio, que hasta hace muy poquitos años el mundo del adiestramiento y el comportamiento canino solo se hacían las cosas de una manera, ¿vale? La llamada vieja escuela, que era todo a base de castigos, correcciones, someter al perro, imposiciones. Y se creía que era lo correcto y daba resultado aparentemente. Luego se ha visto que nada que ver. Por suerte, con el paso de los años y ahora ya en el año 2016 se ha avanzado muchísimo y está cambiando la manera de interpretarlo y ver que realmente no es así. Pero como en todos los sectores, hay profesionales que bien por desconocimiento, porque no se reciclan lo suficiente, o bien porque, mira, les gusta hacerlo así.
Porque lo digo yo.
Siguen, no, claro.
El sistema autoritario.
Sí, toda la vida así, y así sí, bien, sí. Y así lo faig.
Y también he de decir una cosa, esto ya es una opinión mía personal, igual me meto donde no me llaman, pero realmente creo que quien utiliza estos métodos es porque no sabe hacerlo de otra manera. Es porque tiene una limitación, porque esto es lo más fácil y rápido. Que te tiras de la correa, te mete un tirón y ya verás cómo te para. Se acabó el problema. Pero claro, si realmente tú tienes un perro es porque te gustan los perros, porque quieres crear un vínculo con él y tendrás que esforzarte un poquito, ¿no? Si no, pues no tengas un perro, es más sencillo.
O quieres dominar algo y dominas un perro. Eso yo es un momento que también quería decirlo. Sí, yo veo gente paseando con sus perros y me da tanta pena de ver la mirada del perro.
Pero aquí yo faría una
y la persona que no hace, que no le pasa de dos pasos, yo primero como si fuera el rey y tú detrás. Y a mí en aquel momento sus frustraciones van sobre el animal.
Pero aquí no es passejar, es desfilar.
Claro.
Es diferente. Hay gente que desfila amb el gos y hay gente que passeja.
Pero también aquí es lo que hablábamos ahora. Durante muchos años la creencia era de yo tengo que ir por delante del perro, el perro tiene que ir al lado, porque si no es que me está queriendo dominar.
De fet, jo volia fer un comentari molt ràpid, és que moltes vegades els gossos tiren molt de la corretxa i jo ho arreglo en dos segons, perquè tinc una corretxa de 4 metres i deixen de tirar. És impressionant.
L'únic problema és que et trobis cap al mig i acabis fent un llaç.
És una miqueta això, però realment el gos volia anar a olorar alguna que hi havia allà i no hi arribava, pobret.
Claro, es que tú piensa una cosa, para un perro ir atado y además no es algo antinatural y sí, encima un perro no entiende que tenga que ir atado. Y respecto a eso me gustaría decir que la ordenanza de Barcelona también dice que las correas fijas o flexibles y las cadenas han de tener una extensión de entre 1,5 y 2 metros para permitir el movimiento del perro. Esto lo dice la ley. Entonces, bueno, si esto se aplicara, no quedaba uno de títere con cabeza.
Canviàvem tot l'inventari de corretxes.
Doncs avui m'heu sorprès, amb el tema dels collars, sí, la veritat. No tenia ni idea i no m'esperava pas que un tema com aquest donés
cua.
I hagués i donés per tant. Agraeixo que ens hagués acompanyat un dilluns més. Fins la setmana que ve. Sí. Gràcies, Adri.
Gràcies a vosaltres.
Avui hem après moltes
gràcies
coses.
Gràcies, que has dit el que volíem sentir.
I a vostès ja saben, aquí s'acaba el Sant Quatafons d'avui dilluns. Demà tornem puntuals a les 9 del matí. Per cert, que demà em sembla que parlarem del temps. Gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons. La vida és local.